Bueno, fuerza, hemos llegado a la última meditación, al último punto. Todavía estamos vivos, ¿no? Hemos desfallecido por la penitencia, por el ayuno, por las tremendas mortificaciones, ¿no? Nada de eso. Pero parecía imposible estar en silencio, más o menos se pudo lograr. Ya toca el último punto antes de la Santa Misa. Y es la meditación, o la contemplación, mejor dicho, que San Ignacio llama así: contemplación para alcanzar amor. La contemplación para alcanzar amor. Es clásica. Casi siempre termina los ejercicios ignacianos que se hacen de pocos días, habitualmente terminan con esta contemplación. Se han concluido las 4 semanas de los ejercicios, si uno lo hiciera en 30 días. Y así como antes de comenzar, San Ignacio nos daba una larga explicación de lo que eran los ejercicios, ahora también, al momento de terminarlos, nos pone como una especie de corona de los ejercicios esta contemplación, como para asegurar los frutos que uno poco a poco fue sacando. Y la llama contemplación, más alta que el resto, más que las meditaciones, intentar ver como desde arriba todo. Voy a leer el texto cortito y después voy a intentar explicar un poco. Dice así: contemplación para alcanzar amor. Pone una nota San Ignacio, dice: primero conviene advertir dos cosas. La primera cosa es que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. El amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Y la segunda nota que él coloca como una especie de introducción, dice que el amor consiste en la comunicación de las dos partes. Y pone, por ejemplo, en dar y en comunicar el amante al amado lo que tiene o de lo que tiene o puede. Y así, por el contrario, el amado al amante dar de lo que tiene o de lo que tiene y puede. De manera que si uno tiene ciencia, dar al que no la tiene. Y si uno tiene riquezas, y así entonces sucesivamente. Entonces estas dos notas que parecen elementales, pero que vale la pena de vuelta recalcarlas, ¿no? El amor es comunicación de bienes, no es uso. Y la segunda entonces es que es una comunicación mutua de bienes. Y nos trata de llevar como a las alturas, ¿no? Ahora, composición de lugar, dice San Ignacio. Verme como estoy delante de Dios nuestro Señor, de los ángeles, de los santos que piden por mí. Yo estoy haciendo ejercicios, el cielo sigue existiendo, están los ángeles, está Dios, están los santos. Y están pidiendo por mí, para que yo entonces trate de sacar fruto concreto de estos ejercicios, que no sean 2 o 3 días más en mi vida. Mi santo patrono, mi ángel de la guarda. Y mientras ellos pidan, pedir aquí lo que yo quiero y deseo. Y aquí será pedir, dice San Ignacio, el conocimiento interno de tantos bienes recibidos. O sea, no nos hace pensar ahora en los pecados propios, en la posibilidad de la muerte. No, el conocimiento interno de tanto bien que uno ha recibido. Para que, reconociendo esos bienes, pueda en todo amar y servir a su divina majestad. Puedan todo amar y servir a Dios. ¿Y cuáles son esos bienes recibidos? Dios me creó, me eligió para crearme, me redimió, lo acabamos de ver, me hizo cristiano y me colmó de un montón de dones particulares. No todo en mí es pecado, no todo en mí es defecto. Tengo dones, tengo talentos, tengo familia, tengo amigos. ¿Cuánto Dios ha hecho por mí? ¿Y cuánto me dio de lo que tiene? Me compartió su creación. Y una vez que uno entonces vio esos bienes tantísimos que uno ha recibido, que uno podría quedarse toda la contemplación nada más que viendo eso, dando gracias a Dios de rodillas. Pero si uno llegase a pasar ese tiempo, dice, bueno, entonces, como el amor exige comunicación, si Él me ha dado tanto, dice ahora, ¿cómo yo deberá responderle? En justicia. Es un deber de justicia. Dándome entero todas mis cosas y a mí mismo con ellas. Como si uno dijese, tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo distes, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Entonces, un primer modo de contemplar esto que San Ignacio llama la contemplación para alcanzar amor es ver los bienes en uno. Otro modo de contemplar, si uno llegase a pasar en el tiempo que tenemos breve de la meditación, es ver cómo Dios actúa en la creación. Yo, al menos cuando hago esta meditación, siempre trato de tomar esta, pasar rápidamente la primera parte y ir a esta segunda, que es la que más me conmueve, ¿no? Cómo Dios habita en las criaturas, en los elementos, la naturaleza, ¿no? Las piedras, el agua, en los elementos dando el ser, en las plantas vegetando, dándoles la vida vegetal, en los animales sensando, es decir, dando la vida sensitiva, y en los hombres dándonos todo completo. Esto es más el entender, o sea, cómo nos podemos remontar desde la criatura al creador, ¿no? La perfección que hay en la creación. Esto que hemos tenido acá estos días, que ha sido realmente una gracia, un lujo enorme. Ver cómo Dios habita, cómo crecen las plantas, cómo los animales se van juntando, la perfección que hay hasta en el viento que nos chocaba ayer mientras había sol, bueno, y nos permitía por lo menos seguir rezando y no nos moríamos de calor, un montón de cosas. Asimismo, haciéndose como un templo de mí mismo, habiendo sido creado yo a imagen y semejanza suya. Dios se está comunicando de modo permanente. Trabaja en la creación. En los cielos, en los elementos, en las plantas, en los frutos, en el ganado, conservando el ser. Y después de todo esto, reflexionar en uno mismo. ¿Cómo yo devuelvo? ¿Cómo yo pago? ¿Cómo yo respondo? Contemplación para alcanzar amor. La primera nota que pone San Ignacio entonces es que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Lo que en el fondo de esta nota San Ignacio parece suponer es que, de ordinario, normalmente, abunda más en nosotros las palabras de amor que las obras. El mundo está lleno de palabras de amor. Un amor que está tergiversado. Muchas palabras, pero pocas obras. San Ignacio, que había vivido muchos años en la vida militar, había leído muchos libros de caballería, él había sido militar, un hombre galante. Tanto fue así que cuando decide irse como peregrino, va al santuario de la Virgen de Montserrat, deja toda su ropa de militar, deja su sable, el sable, la espada, San Ignacio está todavía en el santuario de la Virgen de Montserrat, ¿no? Hasta por vanidad, ¿no? Deja de vestirse como un caballero para comenzar a vestirse como un mendigo. Él conocía bien todo esto. Y sabía que ese amor cortesano de los libros de caballería eran palabras. Por eso el amor se ve más en las obras que en la palabra. Si todos nosotros hubiésemos hecho tantas obras de amor como palabras hemos pronunciado en nuestra vida, seguramente seremos santos. Y si incluso en la iglesia abundasen tantas obras de amor como abundan las palabras en los libros piadosos, ese cristianismo que hoy vivimos sería una religión llena de santos. Lo que San Ignacio da como una especie de axioma es justamente lo contrario. Es que en materia del amor divino, el amor hay que ponerlo más en las obras y no tanto en las palabras. San Juan lo dice en su primera carta, capítulo 3. Hijitos míos, no amemos de palabra y con la lengua, sino con obras y en verdad. Casi que todo el librito de los ejercicios de San Ignacio es una especie de comentario a este texto de San Juan, ¿no? No amemos de palabra y con la lengua, sino con obras y de verdad. El mismo libro de los ejercicios es bastante sobrio con la palabra amor. Un libro tan repleto de obras de amor tiene pocas palabras que hablen del amor. Es como si San Ignacio se hubiese cansado de ese abuso que hay en el mundo de esta palabra. Como si hubiese quedado avergonzado él de tan mal uso que él incluso le había dado. Por eso todo el que quiera entrar en serio en el camino del verdadero amor divino tiene que prepararse para obrar más que para hablar. Los romanos tenían una frase, ¿no? Facta, non verba, hechos, no palabras. Y la obra se hace sin hablar, sin alardear, sin estar gritando a cuatro vientos, sin estar buscando recompensa. Bueno, yo hago, pero para que me reconozcan. Yo hago para que me tengan por buena, por bueno, por santo, por santa, por mártir. El amor no busca recompensa. Es gratuito. Obra mucho y habla solamente cuando es conveniente, cuando es edificante. Si no, esa segunda nota que pone, que el amor consiste en la comunicación de las dos partes, de modo tal que el que tenga algo se lo comunica al que no tenga, el que sepa enseña al que no sabe. Nos muestra algo también que es conocido, que para que haya amor tiene que haber dos partes. Alguien que ama y alguien que es amado. El amante y el amado. Dos partes quiere decir dos personas que tienden a ser una sola cosa, porque el que ama se fusiona con el amado, se hace como uno. Por eso decimos que esposo y esposa ya no son dos, con la frase de San Pablo, sino que son una sola carne. Y tiran de un mismo yugo, de ahí que sean cónyuges. Dios es como si nos dijese, ¿y qué me vas a dar vos a mí? ¿Qué tengo yo que... o qué tienes tú que yo no tenga? Y podría decirnos, yo no quiero tus dones. Te quiero a ti mismo. Quiero que seas mío. Dios es como un loco enamorado que nos eligió y nos persigue. Dios nunca pide a las criaturas más que el corazón. Y el amor de Dios no es como nuestro amor, que a veces es egoísta, que amamos para recibir algo a cambio. Yo te doy, pero para que después me devuelvas. Ni tampoco es un amor utilitarista, ¿no? Que usa al otro para conseguir un fin, un negocio. El amor divino tiene una palabra específica que se diferencia muy, muy fácilmente, incluso en la lengua griega. El amor de Dios se dice agape. En español ese término no tiene mucho sentido. Un agape es ir a comer algo. El agape es el amor de Dios, el amor de Dios y el hombre. El amor entre los hombres se llama distinto, se dice en griego fileo. De ahí viene filosofía, el amor a la sabiduría, ¿no? Pero el agape es el amor que hay entre Dios y los hombres. Por eso se llama en español caridad. No le decimos amor, decimos caridad. Si viene un pobre y uno le llegase a decir, me da una moneda, y uno desconfía a veces, ¿no? Porque somos así, como que bueno, claro que están dominados por la masonería, por los judíos, que seguramente nos van a robar, que son drogadictos, todas las cosas que nos ponemos en la cabeza para no darles una moneda al tipo, ¿no? Que se va a emborrachar. El amor es ciego, piensa bien. Entonces, más vale yo quedar como un tonto y no quedar como un... Pero si me llegas a decir, ¿me da una moneda por amor a Dios? ¿Me da una moneda por amor de Dios? ¿Me da una moneda por caridad? Entonces uno debería, no podría resistirse. Estoy viendo a Dios. Ya no es el amor humano. Por eso que la ley se resume en eso, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y el prójimo por amor a Dios. Y es verdad que a veces nos cuesta ver en el prójimo a Cristo, sobre todo en los que nos han hecho el mal. A veces Jesús no se nos muestra con su rostro hermoso, se nos muestra machucado, destruido, sangrando. Nos muestra el dedo gordo de su pie, abofeteado, cara de gusano. Pero es Cristo, es Dios mismo. Y el amor implica una donación, una entrega de algo a la otra persona. Entregamos nuestro tiempo, nuestras palabras, intentamos practicar nuestras virtudes cuando hay alguien que nos saca de quicio, nos quita la paciencia, nos ha hecho daño, entonces bueno, tenemos nuestros reparos. Implica una donación, implica vaciarse uno mismo. Y cuando se trata de aquel que no nos ha hecho nada, al contrario, nos ha hecho solamente bien, que no nos saca de quicio, que no nos prueba en la... no nos ha hecho mal, entonces no tenemos por qué perdonarlo a Dios de nada. ¿De qué? Nuestra donación no puede ser parcial, tiene que ser total, entera. Tan entera al punto tal de vaciarnos uno mismo. Ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Y cuando uno logra esa donación completa, que a veces lo experimentamos con algunos amigos, con aquella gente que uno ama, ¿no? Cuando uno se entrega totalmente, literalmente se libera. se vacía de uno mismo. A ustedes que son mamás les puede pasar eso. O sea, ¿quién le quita a una mamá la satisfacción de la sonrisa de un niño, de su hijo? A pesar de todo el esfuerzo, ¿no? Que se siente, chao, plena, satisfecha, hecha. Y Dios es agape, Dios es caridad, dice San Juan. Dios es amor, traducimos a veces. Y quien permanece en la caridad, en Dios permanece y Dios en él. ¿Cómo es esa característica? ¿Cómo son esas características del amor que Dios nos prodiga, que nos regala? El amor de Dios es creador, en primer lugar. En Dios, amar es crear. De ahí que siempre manifieste su amor por medio de las obras. Él hace lo que ama. Y ama lo que hace. Lo primero y principal en Dios cuando comunica es comunicar, se comunica. Y lo hace por medio de las obras. Conociéndose Dios Padre a sí mismo, engendra el Verbo Eterno. Y amándose mutuamente, engendran al Espíritu Santo. Dios ama todo lo que ha salido de sus manos. Y algunas cosas de las que ha creado las ama más que a otras. Dios no ama a todos igual. No nos ama igual a todos. Por empezar, a todas ustedes les ha querido más que a otras mujeres. Les hizo nacer en un país católico. Bueno, ponele, como dicen los chicos. O de tradición católica. Pero por lo menos en una familia que cree en Dios, que cree en Jesucristo. Sí, me amó más que a una mujer budista, claramente. Permitió que me bautizase. Y después empezar a pensar realmente los beneficios que uno ha recibido de que nací. Y cómo uno a veces lo fue dejando de lado. La familia que tuve. Las amistades que me puso. La educación. Nuestras conversiones constantes. Cómo nos ha llamado y golpeado la puerta, la puerta, la puerta. ¿Cuántas veces? ¿Por qué? Y porque te quiere más. Porque te ama más. Es sencillo. No hay otra vuelta. Uno se queda perplejo. ¿Y por qué me quiere más a mí? Bueno, sí, hay gente que la quiere más que otra. A la Virgen María la quiso más que a ustedes, que a mí, que a todos. Dios no es comunista. Entonces a todos más de modo distinto. ¿Y qué tengo que hacer yo entonces ante ese amor que se ha comunicado, que es creador? Que me dio prioridad. No queda otra que devolverle amor. Porque dice el refrán que amor con amor se paga. En la primera carta de San Juan, capítulo 4, San Juan lo dice claramente. Nosotros amemos porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Y este era el precepto que existía incluso en el Antiguo Testamento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No reservándote nada. Es el primero en ser servido. Para un pagano, por ejemplo, para Aristóteles, cuando él trata en la Ética Nicómaco el tema de la virtud de la amistad, la amistad es una virtud, no se puede llegar al cielo sin virtudes, por lo tanto no se puede llegar al cielo sin amigos. Para Aristóteles era inconcebible el que un hombre fuese amigo de los dioses. Porque era tal la distancia, decía Aristóteles, que hay entre Dios, el último, y los hombres, que es infinito, no hay relación. Para el Dios para los paganos era un Dios que, en todo caso, creaba o transformaba la materia eterna y mandaba a rodar como una bola de bowling el mundo y se desinteresaba, como el dios de los masones más o menos, ¿no? Así. Claro, pero ese pobre Aristóteles, siglo IV antes de Cristo, no tenía la revelación como tenemos nosotros. Ese dios salió de sí mismo, se despojó de su condición divina y vino a vivir entre nosotros. Y entonces se nos reveló. Entonces yo puedo tener perfecta relación con él y perfecta amistad con él. Y como no puedo darle nada que él ya no tenga, me tengo que dar a mí mismo completo. Acá estoy, me entrego por completo. Un amor que no puede ser egoísta. No puede ser como el amor que a veces nos damos entre los hombres. Que en realidad doy para recibir. Es un amor que no falla. De parte de él nunca falla. Falla de parte mía. El amor consiste en la comunicación de las dos partes, pone San Ignacio. En dar y comunicar el amante al amado lo que tiene, o de lo que tiene o pueda dar. Y así, el contrario, el amado al amante. ¿Qué hay que dar entonces? Lo que tengo, o de lo que tengo y puedo dar. ¿Y qué es lo que tengo y puedo dar? Todo de mí. Todo yo. Dios pide la cooperación de las criaturas. Lo vimos recién con la encarnación. Se obliga a pedir. Se obliga a ser un mendigo. Por eso al final de estos ejercicios es imposible que uno no termine con una acción de gracias, que vaya directamente dirigido a ordenar mis amores, a ordenar mis afectos, a ordenar el alma. Por eso esta contemplación se llama contemplación para alcanzar amor, y no contemplación para alcanzar el amor, sino contemplación para alcanzar amor, para que el alma quede enamorada. Y uno piensa en Dios, hable de Dios, como cuando una persona está enamorada, habla de su enamorado. Para mostrar el orden del amor, que tiene su fin solamente en la perfección, que es Dios mismo. Tratar de hacer la meditación, que es la última, con fidelidad al horario, en silencio interior, silencio exterior, buscando ver dónde se va reposando el alma, sin en el punto de ver todos los bienes que uno ha tenido a lo largo de su vida, los de redención, los de creación, los de haberme hecho cristiano, o de cómo se da los bienes y el amor de Dios en la creación, para ver cómo uno puede responder a partir de mañana, a partir de esta tarde, cómo puede corresponder ante ese amor que uno ha recibido. Ave María Purísima.